El tema de hoy son los perros. Así que discúlpeme. En tiempos de la conquista, la superioridad numérica de los aborígenes había obligado a los españoles a emplear perros, que terminaron por convertirse en un arma devastadora. Ahí estaban los alanos de Cristóbal Colón, o los 900 perros que llevó Pizarro y que terminaron por ser comida, incluidos los sarnosos, para los soldados hambrientos. Ahí está Leoncico, aquel perro que era propiedad de Vasco Núñez de Balboa y que era experto en desgarramientos y capturas. Dicen que él solo hacía más muertos y prisioneros que cualquier soldado. En Europa también se empleaban los perros en la guerra. Carlos V y Francisco I de Francia tenían en sus milicias cientos de perros. Napoleón tenía uno, pero no le fue bien. Ya hemos contado esta historia. Es el episodio de la noche de bodas con Josefina, ¿no? Después del casamiento más importante de aquellos tiempos. Cuando Napoleón se dispuso a entrar en el lecho, se dio cuenta de que el perro Fortuné dormía entre las sábanas. Bonaparte se enojó, quiso revolearlo, Josefina lo detuvo. Napoleón aflojó y se metió en la cama con el perro, y también con Josefina, desde luego. Cuando empezó a acariciar a su esposa, Fortuné se puso histérico y comenzó a ladrar. Mientras Bonaparte acariciaba a Josefina, intentaba calmar al animal con frases amables. Lo comparó sucesivamente con un corderito, con un conejo, con un ángel, pero nada, el perro seguía. Al final encajó una patada en la cabeza. Los esposos reemprendieron su trabajo e inesperadamente Napoleón lanzó un grito. Entonces Josefina pensó que había logrado hacer feliz al general. Se equivocaba. Fortuné se había incorporado y había clavado sus dientes en la nalga izquierda del futuro emperador. Hablemos de perros mágicos y mitológicos. Uno de ellos fue el perro negro de las historias celtas, el perro negro de Pío Baroja. Era posible verlo en Escocia e Irlanda, aunque parece que ver aquel perro negro traía las peores consecuencias. Los caminantes que se lo cruzaban caían víctimas de la depresión, atención Rolón, y la desesperación.
Bien, paciente.
Mostraban, me refiero a aquellos que veían al perro, mostraban un declive progresivo de sus facultades vitales. ¿Qué tal, Lito? Aprovecho para saludar a Lito Vitales.
Vitales,
que seguramente estará escuchando. Quiero decir, Lito, que los que cruzaban aquel perro mostraban un declive progresivo y manifestaban poco interés en describir la experiencia que habían vivido. Es más, después se morían. Por tal motivo, las descripciones celtas de aquel perro son flojísimas. Son hechas por personas que habían perdido sus facultades casi absolutamente, o por personas que se habían muerto. Ya se sabe que las descripciones que los muertos hacen de las experiencias vividas son descorazonadoras. Según algunos, la criatura, me refiero al perro negro de Pío Baroja, no era mayor que un perro pastor. Otros decían que era grande como un ternero, o tan corpulento como un kelpie. Al hacer esta comparación, inmediatamente uno preguntaba qué era un kelpie y se le contestaba que era un ser imaginario de los ríos escoceses que aparecía en forma de caballo, así que era grande como un caballo. Parece que el kelpie esperaba junto al camino hasta que pasara un hombre cansado. Si el hombre cansado lo montaba, el kelpie se lanzaba al río, nadaba hasta la parte más profunda y desaparecía junto con el jinete. Así que convenía no montar a un kelpie. Bien. Volviendo al perro negro, todos los relatos coinciden en que este perro se movía en absoluto silencio. Nunca jadeaba, por decirlo así, ni ladraba. Entre los celtas, una de las virtudes que otorgaban las hadas era la inmunidad ante aquel perro. El héroe McEndrew ayudó a una hada que estaba enredada en una zarza. Ella le concedió a él y a todos los descendientes, incluyendo el séptimo hijo de un séptimo hijo, inmunidad contra los poderes de los perros negros. Las hadas de las tierras altas escocesas tenían un perro enorme llamado Cusset. Se dice que era tan grande como un buey, de color verde oscuro, con los pies como los de un hombre y una larga cola de trenzas como las de una muchacha. Es decir, se hace difícil reconocer a un perro. Cuando su ladrido, después de todo ladraba, resonaba en los páramos, los granjeros encerraban a sus mujeres, porque la misión del perro Cusset era buscar mujeres y llevarlas con las hadas para que dieran leche a sus hijos. En los mitos, los perros de caza eran los más utilizados como instrumento de venganza o castigo. En algunos escritos cristianos de los primeros siglos y aún en los evangelios apócrifos, se habla de los perros del cielo. Perseguían a los pecadores para que estos se arrepintieran, pero si los pecadores escapaban, aparecían entonces los perros del infierno, que eran peores ciertamente, y no abandonaban su persecución hasta arrastrarlos redondamente a las profundidades del orco. Era fácil distinguir entre las dos jaurías. Los perros del cielo tenían un ladrido que resonaba como una campana en el alma del pecador, mientras que a los perros del infierno, con sus ojos llameantes y sus colmillos terribles, se les oía ladrar ferozmente en la distancia, aunque se volvían silenciosos al acercarse a su víctima. Sus propósitos eran bien distintos. Los perros del cielo perseguían el arrepentimiento de la víctima y los del infierno su condenación lisa y llana. En cuanto a perros del infierno, hemos hablado muchas veces de Cerbero, el perro de Hades. Era uno de los monstruos que guardaban el imperio de los muertos y, en cierto modo, impedía que los vivos entraran, pero sobre todo que los muertos salieran. Tenía tres cabezas, aunque algunos dicen que tenía 50. Tenía cola de serpiente, un aliento proverbialmente fétido, y en los costados le colgaban cabezas de serpientes, tanto como para asustar. Famoso fue su encuentro con Heracles, que terminó con la muerte de Cerbero. Varios perros han aparecido en los mitos griegos. Allí está Ortro, el perro de Geriones. Era hijo, como casi todos los monstruos, de Tifón y Equidna, y por tanto hermano también de Cerbero. Casi todos los monstruos de los mitos griegos son hijos de Tifón y Equidna, que también eran monstruosos. Pero el perro Ortro, unido a su propia madre, vean ustedes qué familia, Equidna, engendró nada menos que a la esfinge de Tebas. Las descripciones del perro Ortro varían. Se le han atribuido varias cabezas, a veces cuerpo de serpiente, en fin. Ortro murió cuando Heracles, bajo las órdenes de Euristeo, fue a Eritia a robar los bueyes de Geriones. El perro intentó defenderlos, pero murió aplastado. Como se ve, Heracles ha sido un gran matador de perros monstruosos. Otro perro griego fue el perro de Procris. Procris era aquella muchacha que había curado a Minos de su maldición y se había unido a él. La maldición de Minos, ya saben ustedes, consistía en que en el momento cúlmine del amor egresaban de su cuerpo alacranes, lagartijas y escorpiones y bichos que picaban naturalmente a la dama que estaba con él. Esto le garantizó una gran impopularidad con las damas de Creta. Ahora bien, Procris libró a Minos de aquella maldición y como premio, Minos le regaló el famoso perro que tenía la habilidad de no perder su presa jamás. En las sagas nórdicas, ya que no en las sagas de Stephen King, como dicen por ahí, aparece Garmr. Era enorme y de aspecto horrible. Andaba siempre ensangrentado y custodiaba la casa de los muertos. Dicen las sagas nórdicas, las únicas que hay. En la parte más profunda del reino de Hel se halla Totenstrand, el núcleo de la muerte, bordeado por el río Grol y custodiado por el perro Garmr. Allí se halla el gran salón de los muertos, cuyas paredes están formadas con grandes escamas de serpientes, de las cuales se deslizan viscosidades venenosas. Terminemos este catálogo con Xolotl. Según la mitología azteca, el alma, después de la muerte, debe soportar 4 años de durísimas pruebas. Vencer a una serpiente, a un cocodrilo, cruzar 8 desiertos, padecer vientos helados y cruzar el río Chignahuapán, que tenía un cauce infinito. Para sortear estas dificultades, el dios de la muerte, Mictlantecuhtli, les asignaba a las almas un compañero de travesía que tenía por función ayudarlas a llegar a la región del más allá. Y el compañero era el perro Xolotl. Un perro medio feo, según dicen, pero un perro compañero. Esto es lo que teníamos para contar hoy acerca de distintos perros. De perros especiales, por decirlo así. ¿A quién quiere dedicar esto? Usted, don Gabriel Rolón.
Bueno, aquellas damas, aquellas mujeres que tenían que permanecer encerradas para no ser capturadas por los perros y llevadas a amamantar a los hijos de las hadas.
Claro, pobres mujeres vivían en un terror perpetuo, ya que aquel horrible perro de las historias escocesas, Cusit, pues andaba buscando nodrizas para las criaturas de las hadas, que eran ciertamente muy poco dotadas para la alimentación de los niños, y entonces solían apoderarse de nodrizas o cambiar niños. Tenían distintos recursos para mejorar la fuerza de sus recién nacidos, que no siempre era mucha. Bueno, hemos buscado canciones para ilustrar esta charla, estos relatos, y en realidad, como se trata de perros, hemos resuelto ilustrarla con un gato. Sin embargo, el gato se llama el pulguiento. Quiere decir que es un gato que alude a un perro. Curiosa esta especie de cruza musical, ya que generalmente los pulguientos son los perros. Sin embargo, este es un gato. Así que escucharemos esta alusión gato-perruna en la estupenda versión de don Eduardo Falú. Adelante.